Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi podcast. Y bueno, como mi nombre por ahí en las calles, en los bajos mundos, es Sacha Fitness. Entonces hoy vamos a dedicarle el podcast a un temita de fitness. No me voy a ahondar mucho, no voy a ponerme muy técnica, no vamos a hablar de bioquímica, pero sí vamos a hablar de algo importante, que es el fitness en tiempos de redes sociales. Y de eso creo que tengo un poquito de criterio para hablar, porque ustedes me conocieron por las redes sociales, aunque ya yo estaba en esto desde antes de las redes sociales. Quiero hablar sobre esto como una introducción a varios temas, porque a lo largo del podcast vamos a ir desarrollando temas específicos sobre el fitness, pero hoy quiero hablar de todo ese ruido y de toda la información simultánea que hay en las redes sociales, información que se contradice una con la otra. Gente que con esa convicción te dice una cosa y con la misma convicción otra persona te dice todo lo contrario. Entonces, si tú no tienes mucho conocimiento del tema, si tú no sabes interpretar estudios, pues te puedes fácilmente confundir. ¿Y quién no? Hoy en día siento que las redes sociales han mutado. Son muy distintas a como eran cuando yo comencé. Hoy en día es más fácil tener una plataforma con muchos seguidores más rápido. Se han estudiado las redes sociales, se han desarrollado estrategias para crecer en redes sociales, ya todo el mundo tiene redes sociales, entonces como que es más fácil alcanzar una plataforma y un buen número de seguidores. Cuando yo comencé, era un trabajo de hormiguita, era todo muy nuevo, todo era muy improvisado. Hasta el sol de hoy yo sigo improvisando. Yo no tengo estrategias en mis redes sociales las manejo yo. Yo no colorizo mi Instagram, mis fotos no pegan las unas con las otras. Yo no hago colaboraciones, yo no hago concursos, yo no hago cosas para crecer en seguidores. Mi crecimiento ha sido siempre muy orgánico y me gusta calidad sobre cantidad, vamos a estar claros. Pero bueno, lo cierto es que ahora mucha gente, muchos expertos, muchas personas con información salen a hablar y salen a comunicar lo que saben y lo que han aprendido. A mí lo que realmente me causa preocupación es que hay mucha gente difundiendo información como si ellos estuvieran difundiendo el cáliz de la vida, la verdad absoluta. Créeme a mí, porque todo lo que sabías no sirve, y si no haces lo que yo digo, te vas a enfermar, te va a dar cáncer, te vas a morir. O sea, fatalismo absoluto. Y la cosa no es tan así. En el tema de la salud y del fitness y de la nutrición, las cosas no son blancas o negras, porque cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, cada estilo de vida y contexto de vida de cada quien es distinto. Las oportunidades que tiene cada individuo es diferente y varía. El tiempo para hacer ejercicio, la disponibilidad para ciertos alimentos, el ritmo de vida que lleva, cómo maneja sus emociones, porque las emociones interactúan con todo, cómo piensa la persona, cuáles son las metas de la persona, si es hombre o mujer, porque fisiológicamente somos distintos y las hormonas se comportan de forma distinta. Todo eso va a incidir en qué es lo que va a funcionar para ti. Y no necesariamente es lo mismo que funciona para ese experto o ese influencer que sigues en redes sociales. Entonces, si ya tú sigues a una persona que te está diciendo, mira, escúchame a mí, que yo descubrí el secreto de la juventud eterna, de estar en forma, de morirte a los 200 años, nadie más la sabe, usted huya, huya y tenga criterio, porque eso no es así. Yo, por ejemplo, constantemente estoy aprendiendo. Y eso es algo que tú tienes que buscar en la persona que vas a seguir. No para que me sigas a mí, porque hay mucha gente que es así, que sabe que la información que se manejaba hace 10 años no es la misma que se maneja hoy, porque esto va cambiando y cada vez salen nuevos estudios y cada vez se actualiza la información. Entonces, la persona que tú sigas tiene que tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Ese consejo que te di hace 10 años, hoy no aplica. Yo de esos tengo varios, los podemos hablar al final. Eso por un lado. Y por el otro, que siempre recalque la importancia, uno, de que no rijas tu vida por los tips que te da alguien en redes sociales, que busques ayuda de un profesional, de una persona que estudió un poco de años, para darte una asesoría personalizada, es decir, un nutriólogo. Un nutriólogo es la persona más capacitada para ayudarte a ti a llevar un estilo de vida saludable de acuerdo a tus necesidades, partiendo por ahí. Entonces, la persona que sigas siempre tiene que darte esa recomendación. No que compres el curso online, que en el curso online vas a aprender todo lo que necesitas. No, que vayas y busques a un profesional. Eso por otro lado. Ahora, tú también eres responsable del contenido que consumes. Tú también eres responsable de comparar el contenido, de doble chequear la información y de seguir tu intuición de que si algo no te está dando los resultados que tú esperas y no te hace sentir bien en el proceso, entonces eso, mi amor, no es para ti. Así a tu mejor amiga le haya ido fabuloso. Eso es algo importantísimo. ¿Cuáles son como los trends ahorita más en auge que yo veo? Está la dieta cetogénica, la keto diet, y por favor, toda la gente que es súper seguidora de ese estilo de alimentación, entiendan que no me estoy metiendo con una religión, no me estoy metiendo con tu mamá, es solamente una forma de comer. Vamos a partir por ahí, porque si ya te produce rabia que alguien diga cualquier cosa sobre el estilo de alimentación que tú llevas, epa, eso no es normal, algo está pasando ahí, es solamente una forma de comer. Vamos a respetarnos, por favor, que les tengo miedo. Entonces está la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, voy a hablar un poquito de cada uno sin entrar mucho en detalle porque quiero como que sean capítulos posteriores y a mí me gusta hablar con data. Cuando yo hable de ayuno intermitente, yo voy a citar estudios. Cuando yo hable de la dieta cetogénica, cuando haga un capítulo sobre eso, pues les mostraré estudios que cuando lo están viendo en YouTube, pues quizás los pondremos en la pantalla, les daré los links para que ustedes también lean y vean en detalle lo que les estoy hablando. Pero a mí no me gusta hablar por hablar. Aquí sí vamos a hablar por encima. Pero bueno, el ayuno intermitente está súper en auge también. Esas son como las dos formas principales. También está toda la, yo la llamo filosofía vegana, que es la gente que por respeto a los animales eligió llevar un estilo de vida vegano y no consumen animales. Y eso es súper respetable, pero no me gusta la afirmación generalizada de que el ser humano no necesita proteína animal y que te puede ir hasta mejor con una dieta vegana. Eso no aplica para todo el mundo. De hecho, hay gente que, siendo veganos por convicción y por un amor infinito por los animales, ha tenido que dejar de ser vegano porque no le ha funcionado para su salud. Y eso es tema de otro costal. Tampoco voy a ahondar allí. Lo primero que quiero que entiendan es que yo no juzgo a nadie que lleve una dieta en particular. Celebro a quien haya encontrado un estilo de alimentación que le funcione y le haya mejorado su salud. Pero lo que mi misión es tratar de minimizar el ruido y que la gente entienda que esa no es la única vía para alcanzar la salud y que todo tiene pro y todo tiene contra. Por ejemplo, ¿qué pasa? Pasa con la keto y pasa con el ayuno intermitente. Los estudios más importantes y relevantes de estos estilos de alimentación han sido hechos en hombres. En hombres. Entonces, ¿qué pasa? Y eso pasa en muchas industrias también. ¿Qué pasa? Que cuando ha sido estudiado principalmente en hombres, todos los beneficios asociados a este estilo de vida es en hombres. Hoy en día se están empezando a hacer más estudios en mujeres porque se ha observado, por ejemplo, en el caso del ayuno, que a largo plazo, no estamos hablando de los primeros meses, estoy hablando de años, a largo plazo puede afectar tus hormonas, tu ovulación. Él representa un estrés importante para muchas mujeres, no para todas, pero para muchas. Entonces incrementa niveles de cortisol. Al incrementar niveles de cortisol, pues esto desencadena un montón de otras cosas que no quieres tener. En muchas otras mujeres puede, y personas, hombres también, puede estimular un trastorno alimenticio, porque estás restringiendo el tiempo en el que vas a comer. ¿El ayuno intermitente qué es? Básicamente no es una dieta, es un estilo de alimentarte en el que cierras la ventana en el que vas a comer. Entonces, ayunas de 16 a 18 horas. También hay gente que hace ayuno intermitente ayunando 24 horas, 2-3 veces a la semana. Hay distintos tipos de ayuno intermitente, pero el más conocido es de 16 a 18 horas. Entonces, vamos a suponer que tú cenaste a las 8 de la noche, entonces tu próxima comida es a las 12 del mediodía, ¿sí? 8 y 8, 12, 13. 9, 10, no me quiero equivocar, yo te da cuenta con los dedos. Entonces, bueno, entonces tú vas a comer, tu momento de comer, tu ventana de comer es de 12 a 8 de la noche, 12 al mediodía, 8, ahí es donde vas a hacer todas tus comidas. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, al tú cerrar la ventana de tiempo en el que vas a comer, comes menos, reduces la cantidad de calorías. Entonces, no digo que el ayuno intermitente no tenga beneficios. Sí tiene beneficios. Tiene beneficios como, por ejemplo, un mejor control de glucosa en sangre, de insulina, de apetito. Hay gente que se enfoca mucho más con el ayuno intermitente. Tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas. Y también hay muchos beneficios que no son propiamente del ayuno, sino de esa reducción de las calorías que se logra. Porque al tú reducir calorías en tu dieta, se ha demostrado que, por ejemplo, reduce inflamación, reduce índice de mortalidad. Entonces, no viene tanto por el ayuno en sí, sino por la reducción de las calorías que este ayuno genera. La famosa autofagia también, que se promueve mucho con el ayuno intermitente. La autofagia también se puede generar con una reducción de las calorías, con un déficit de calorías constante. Entonces, hay que saber interpretar las cosas. La dieta cetogénica. La dieta cetogénica fue creada con fines terapéuticos porque tiene beneficios a nivel neurológico. Pacientes con esquizofrenia, con Parkinson, con Alzheimer. Para ese tipo de pacientes se creó la dieta cetogénica. Luego se vio que personas que tenían resistencia a la insulina, que tenían problemas con la glucosa en sangre, también se venían beneficiadas con este tipo de alimentación. Pero también personas que, por ejemplo, tienen el colesterol, triglicéridos altos, no se les aconseja a personas con hipertensión. Entonces, no, porque algo le haya funcionado a X persona no quiere decir que te va a funcionar a ti. Y todo tiene dos caras de la moneda. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Todo tiene pro y todo tiene contra. Y no hay que seguir las cosas al pie de la letra porque si no, no me va a funcionar. Eso no es así siempre. Por ejemplo, yo no hago ayuno intermitente, pero yo ayuno 14 horas. A mí me funciona de 12 a 14. Es un ayuno modificado porque le va mejor a la mujer. Hay estudios, y se los voy a compartir en un próximo episodio cuando hable más en detalle sobre esto, hay estudios que afirman que las mujeres responden mucho mejor a un ayuno más reducido de 12 a 14 horas, que no te das ni cuenta. O sea, si yo cené a las 8 de la noche, entonces yo desayuno a las 10 de la mañana. Hago mi cardio en la mañana, comparto con la bebé un ratico, me siento y desayuno y a la hora, hora y media voy y entreno. Entonces como que a mí me funciona y me hace sentir bien. Pero no tienes que hacerlo necesariamente. Yo cuando competí en el 2013, que estaba seca como una hoja marcada en esa competencia de fitness nefasta que hice, yo no hacía ayuno intermitente. Yo cenaba a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana yo estaba desayunando porque tenía que hacer como 8 comidas al día. Que hoy en día hemos aprendido que no es necesario comer tantas veces al día, porque en aquella época uno repetía como loro, mientras más veces al día comas es mejor, porque cuando tú comes hay algo que se llama efecto térmico del alimento, que tú quemas calorías en la digestión. Entonces, bueno, uno decía, bueno, tú comes más veces al día, pasas más tiempo en ese proceso digestivo, proteína en cada comida, que quemas un 30% de esas calorías en la digestión, quemas más calorías diarias. Pero al final es insignificante en comparación a todo lo demás que haces ese gasto energético en la digestión. O sea, es una buena estrategia que puedes emplear el comer proteína en cada comida, lo aconsejo, pero yo hoy en día hago 3-4 comidas al día y ya, no hago más. Y he logrado mejores resultados a nivel de masa muscular. Hay personas que, por ejemplo, comiendo tantas veces al día tienen más hambre porque hay picos de insulina más constantes en el día y eso hace que te den más ganas de comer. Que cuando comes 3 veces al día, 4 veces al día, de repente como que te controlas mejor. Hay gente que le pasa lo opuesto. O sea, yo les puedo encontrar un estudio que dice una cosa y otro estudio que dice todo lo contrario. Entonces hay que saber analizar qué tipo de estudio es, cuál es la muestra poblacional del estudio, cómo se realizó ese estudio, por cuánto tiempo, si ese estudio fue financiado por alguien. Porque hay muchos estudios, por ejemplo, que hablan mal de un edulcorante, pero ¿quién patrocinó el estudio? El azúcar patrocinó el estudio del edulcorante. Entonces hay que, todas esas cosas yo se las quiero ir enseñando a ustedes poco a poco para que tengan un poquito más de herramientas. Leer un estudio no es fácil, hay que saber qué es lo que estás leyendo. Pero lo que les digo, hay tantas cosas que están circulando por allí que son sacadas de contexto, que son exageradas, que es desproporcionada el enfoque que se le está dando. Sacan con pinza información de ciertos artículos, de ciertos estudios y en redes sociales se maximiza y se genera pánico. ¿Por qué? Porque eso genera interacción, porque tú vas a enviarle ese artículo a todo el mundo, porque vas a hacer clic en el link y eso genera ingresos. Entonces, no se pueden dejar manipular de todo lo que está circulando por todos lados. A veces hay artículos que no son escritos por una persona científica o experta en el área. A veces hay artículos que son escritos por un periodista que leyó un artículo de un estudio que fue sacado de contexto y el titular es bien amarillista. No digo que sean todos los casos, pero sepan a quién seguir y sepan discernir. Sea lo que sea que tú estés haciendo, te tiene que estar, número uno, haciendo sentir bien. Si tú sigues un plan que te hace sentir miserable, que tienes ansiedad por comer todo el tiempo, que estás irritable, que tienes mal humor, ese plan no es para ti porque tú tienes que poder disfrutar la vida. Si tú estás en un punto de tu vida en el que a ti te invitan a salir y tú dices, no, no puedo salir porque entonces no voy a estar en ayuno, voy a romper el ayuno. Hermano, usted tiene que disfrutar la vida. O sea, el plan tiene que poder ser flexible para que tú disfrutes de ese cuerpazo, de esa salud y de toda tú o de todo tú. Porque ¿de qué te sirve estar en forma si eres aburrido, si no sales de tu casa, si estás metido todo el tiempo encerrado porque tienes que comer, porque tienes que pesar la comida, porque tienes que comer ayuno, porque si no, entonces ya no vas a estar en cetosis. Entonces, saque a pasear eso por lo que tanto está trabajando, saca a pasear ese cuerpo. Saca a pasear la vida, sal a disfrutar, porque entonces si no, no es sostenible. Tienes que poder disfrutar de lo que estás haciendo. No tiene sentido. Si estás amargado todo el tiempo, ese plan alimenticio que estás llevando o ese entrenamiento que quizás te tiene fundido. Entonces, número uno, tienes que sentirte bien. Sí, cuando uno tiene una meta específica, hay que tener un poquito de incomodidad, hay que esforzarse. Eso es cierto, pero tienes que también poder ser feliz en el proceso. Dos, te tiene que dar los resultados que esperas. Porque si tú llevas 3 meses siguiendo un estilo de alimentación que no te sientes mejor, entonces quiere decir que no te está funcionando. El cuerpo toma un tiempo en responder a algo, un par de semanas, pero si ya tienes 3-4 meses y no ves resultados, entonces hay que cambiar algo y que tu salud no se vea comprometida. Porque si a ti se te va la regla, eso no es normal. Si tú estás todo el tiempo cansado, no es normal. Si se te está cayendo el pelo, no es normal. Si antes no se te partían las uñas y se te están partiendo las uñas todo el tiempo, eso no es normal. Tienes que estar en sintonía con tu cuerpo. Tienes que ir al doctor por lo menos una vez al año y hacerte chequeo de tus hormonas, cómo está la tiroides, cómo están tus hormonas sexuales, cómo está el colesterol, cómo está el triglicérido, cómo está la insulina, cómo está glucosa en sangre. Esos son medidores que te van a dar a ti, marcadores que te van a decir si vas bien o no. Eso por un lado. Por el otro lado, yo no quiero hablarle tanto a toda la gente que está difundiendo la información, porque muchas veces me vuelvo un blanco de esa gente, porque no les gusta. Cuando yo regaño en redes sociales, a mí no me gusta decir nombres, pero yo, no me gustan los extremos, a mí no me gustan los extremos. Yo me muevo en el medio porque entiendo que todo el mundo es diferente. Yo nunca critico el contenido directamente de otro, nunca digo que fulanito de tal dijo esto, que fulanito, porque me lo preguntan todo el tiempo. Sacha, ¿qué opinas tú de fulano de tal? No voy a hablar de personas, yo hablo de ideas y debato ideas con conocimiento. Y yo me he equivocado también, pero yo sé corregir. Y con el tiempo, porque ya yo llevo más de 12 años en esto, me he dado cuenta que hay que tener cuidado porque uno a veces no entiende quién te está escuchando. De repente tú das un consejo con muy buena intención y te está leyendo alguien que tiene un trastorno alimenticio y va a maximizar y a sacar de contexto esa información que le estás dando. Yo antes no tenía esa noción. Hoy en día la tengo. Entonces yo antes podía decir muy jocosamente, viernes de cheat meal me voy a comer mi hamburguesa y mi helado. Y yo me divertí haciéndolo. Yo no tenía un problema con eso, porque yo tengo mi estructura a la hora de comer, me funciona. Pero entendí que había personas que con ese tipo de consejo decían, ya un momentico, entonces eso es hacer trampa, es comer mal y tengo que comer bien, entonces me lo tengo que ganar y si no hago ejercicio no puedo darme ese gusto y me lo como y me da culpa. ¿Me explico? Entonces yo cambié el enfoque rápidamente. Me di cuenta y dije, mira, no. Uno tiene que comerse algo rico si te provoca, así sea un miércoles. Porque lo que más va a tener un impacto en tu salud es lo que haces la mayoría de las veces. Y no hay que ganárselo. No es que si no hice ejercicio no me lo puedo comer. Porque no hay que tenerle miedo a la comida. No es un monstruo verde que te vino a hacer daño. Uno tiene que aprender a tener una relación sana con la comida. Y empecé a cuidar mucho más mi lenguaje y mi manera de hablar. Pero aprendí y lo supe reconocer. Y siento que hay mucha gente por allí que tiene que aprender a reconocer que quizás el lenguaje que está utilizando está asustando a mucha gente de todas las edades. Porque entonces ahora todo da cáncer y eso no es tan así. El cuerpo también se sabe defender. Ahora se quiere satanizar absolutamente todo. Entonces creo que hay que bajarle dos un chin. Pero mi enfoque principal es hablarle a ustedes, a los que consumen el contenido, a que tienen que aprender a no tomarse todo tan en serio y a saber ustedes a quién están leyendo y comparar la información y buscar por su cuenta y buscar ayuda de un especialista. O sea, vayan, por favor, a un nutriólogo y muéstranle a la gente que sigue en redes sociales y los consejos que están recibiendo. Y pídanles que los ayuden a ustedes a entender un poquito si eso funciona para ustedes o no. Porque él te va a pesar, te va a medir, te va a hacer un examen de sangre y te va a decir qué es lo que te conviene y qué es lo que no. A lo mejor tú tienes una condición preexistente que no sabes, te pones a inventar con consejos de redes sociales y terminas peor que antes. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, la comparadera. La comparadera por vida de Cristo, que hasta yo caigo en la comparadera. A veces estoy yo haciendo mi scroll y me empiezo a comparar con alguien. Y después digo, Sasha, esa persona tiene 25 años y no ha parido un hijo en su vida. Tú tienes 38 y llevas 3. Y miren, no es quitarle mérito a la gente joven, porque yo, bueno, yo soy joven, pero más joven. A la gente más joven es como comparar A ver, estar en forma a mi edad, 38, con tres hijas, y estar en forma a los 25, que no has tenido hijos, es como comparar a una persona que se acaba de graduar de la universidad, ¡ay, me gradué ayer!, a una persona que se graduó, estudió una maestría, posgrado, y perdónenme si no es en ese orden, posgrado, maestría, PhD, y ejerce desde hace 5 años. O sea, la experiencia, la madurez, el mérito que tiene, no es lo mismo. Y todos van para allá. Entonces, estar en forma después de tres hijas y a mi edad, yo siento a veces que tengo que cambiar algunas medallas aquí, porque es muy difícil, no es fácil, se requiere de mucha dedicación y de disciplina. Entonces, no me puedo comparar con una persona que tiene 25, porque a los 25, haciendo la mitad, estás igual, ¿me entienden? Y no vamos a entrar en el tema de la piel y todo lo demás. Pero, y me da mucha risa, yo en mi carrera, han habido hombres que me han criticado, chica. Hombres, como que, por ejemplo, son poquitos, pero yo los he leído. Y que, sí, muy fitness que está ella. ¿Tú no ves a fulana que tiene mucha más masa muscular y que compite en todas las tarimas y tal? Bueno, número uno, esa no es mi meta, estar así. Número dos, de la boca de un hombre que nunca ha parido un ser vivo y que tiene esa cantidad de testosterona naturalmente circulando por el cuerpo, que medio hace pesas un poquito y ya el músculo, mi amor, responde, no puede ponerse a criticar a un ser humano que tiene la mitad de la masa muscular, el doble de la grasa, y que ha parido 3 veces y que se ha recuperado de forma natural. ¿Ok? O sea, vamos a respetarnos por ahí. Yo dije, algún día yo voy a hacer este comentario, porque es que a mí me parece la desfachatez cuando yo veo un hombre que me critica físicamente. Y yo digo, no, chica, esto es lo último. ¿Quién te crió a ti? Move on. Entonces el tema es que no te puedes estar comparando. Y esa persona con la que tú te estás comparando, te garantizo, pongo en la mesa mis dos lolas, las apuesto, a que se compara con otra persona. Y esa persona con otra. Eso es así, porque todo el mundo tiene inseguridades y todo el mundo tiene miedos y todo el mundo tiene como que esas cositas que no le gustan. Entonces, todos nos estamos comparando constantemente y es un ciclo vicioso. Entonces, deja de compararte porque además, cuando uno sube una foto en redes sociales, uno se tomó 25 fotos. 25. Y uno pasa viendo cada foto a ver en cuál fue que uno salió mejor. Y normalmente uno está en una buena luz, en una buena pose, uno no está relajado, con los cueros al aire, uno está paradito derecho, porque no es lo mismo pararte jorobado que pararte derecho y pararte de ladito y no sé qué. Y esa es la foto que tú estás subiendo. Y tú te paras frente al espejo, toda chorreada, recién parada, espelucada, y te estás comparando con eso. Estás comparándote con un segundo capturado de un pequeño momento en su realidad, porque no digo que la foto, que no te veas así, pero es un ángulo nada más. Uno se ve de distintas formas. Entonces, siento que hay que parar con la comparadera y entender que el valor de uno no viene nada más de cómo te ves. De cómo te ves. Y yo siempre le hago esta reflexión cuando recibo mensajes y me dicen, Sasha, pero es que me siento muy mal, no me gusto, siento que me veo fea, por esto, por lo otro. Algunas porque se sienten más gorditas, otras porque se sienten muy flaquitas. Por sea cual sea lo que te está angustiando de ti. Y yo siempre digo, mira, haz el ejercicio. Pon a tu lado, imaginariamente, a la persona que tú más quieres, que te cae mejor, que te hace reír más, esa amiga tuya que la amas con locura. ¿Tú la amas a ella por cómo se ve? O sea, ella se ve de determinada manera y tú dices, está más gorda, no te soporto, vete de aquí, me caes mal. No le paras ni bola a cómo se ve. A ti lo que te importa es que la persona te apoya, te abraza, te hace reír y te ayuda a pasarla bien. Entonces, ahí es cuando tú tienes que hacer ese ejercicio contigo misma y decir, coño, de verdad, mi valor no viene por cómo me veo. Eso es una vaina que me afecta a mí. Alguien imprudente, porque eso no se dice, uno no habla del cuerpo de nadie, podrá decirte en algún momento, ay, está más gordita. Y esa persona te lo dijo y siguió con su vida. O sea, esa persona no está todo el día, es que está más gorda, ya no la soporto. No, es una persona imprudente que tiene que aprender modales, que hizo un comentario, pero no le está afectando, te está afectando a ti. Porque en ese momento tú sientes que tu valor viene de ahí y ya no vales lo mismo. Y eso no es así, porque tú no te sientes así con la gente que quieres. La gente que tú quieres la quieres por quien es, porque existe, porque está, no por cómo se ve. Cuando tú haces ese ejercicio constante, tú entiendes que no es un big deal, que no te veas en este momento como tú quieres estar. Está bien tener una meta y trabajar en función a ella y tener disciplina, porque eso además te ayuda en otros aspectos de tu vida, porque una persona disciplinada es disciplinada en todo, pero sin extremos, sin sentir que hasta que no llegue a mi meta no voy a ser feliz, porque no vas a ser feliz, porque uno nunca llega 100% a las metas, uno siempre tiene otra y otra y otra. Entonces uno tiene que aprender a quererse y aceptarse en el momento y entender que el valor viene intrínsecamente de existir, para empezar por ahí. Porque yo antes decía, no, nada más viene de tus sentimientos, de tu personalidad, de cómo tú eres. Sí, tienes que querer a la gente por cómo es. Pero tu valor en la vida viene de existir. Y eso lo entendí cuando tuve a mis hijas. Desde el día uno que ellas nacieron, yo no sabía cómo iba a ser su personalidad. Pero yo sabía que la amaba con todo mi corazón porque ella existía. Y no quiero que deje de existir. Entonces, nada más por existir, ya tú vales. Porque Dios no se equivoca. Si tú no creas en Dios, yo sí creo por mí y por ti. Y Dios no se equivoca. Y tú vienes con un propósito. Con un propósito en la vida que tú tienes que descubrir. Hay gente que la brújula se le deja, se ajusta y se desvía del camino, porque también nos dan libre albedrío. Pero si tú logras conectar con esa esencia tuya y entender que tú vales, empiezas a tomar decisiones en función a eso. Porque cuando tú reconoces tu valor y alimentas tu autoestima, tú dices, ya va, yo no voy a hacer esto porque esto me hace daño a mí. Y yo voy a hacer esto porque esto me beneficia a mí. Y empiezas a comportarte como un ser humano de bien, porque te valoras. Y si te valoras a ti, valoras a los demás. Entonces me desvié un poco del tema del fitness, pero siento que todo viene de la mano porque nos estamos moviendo en un mundo muy superficial, en el que sentimos que si no nos vemos marcados, definidos y no sé qué, entonces no valemos lo mismo. Y hay gente que está muy en forma, pero muy vacía, y que no se dedicó a alimentar la parte de adentro y son insoportables. Entonces no puedes dejar que la parte de afuera arrope quién eres tú por dentro. Es solamente la cereza del helado, no es el helado completo. Entonces, quería hacer este episodio como para introducir el temita del fitness, porque el fitness es muy amplio y quienes veían mis videos en YouTube saben que yo he hablado de todo, pero las cosas han cambiado mucho y mi opinión y mi enfoque en ciertas cosas también han cambiado. Tampoco quiero que el podcast se convierta en un podcast de fitness, porque no. Porque quiero que sea un espacio para yo poder hablar de mi punto de vista en muchos temas. Y este es uno de los tantos temas que me apasionan a mí y a muchísimos de ustedes que me siguen. Entonces, bueno, ahora voy a la parte que más me gusta, que es la de las preguntas porque me mantienen enfocada. Porque es que yo soy una veleta. Empiezo a hablar de una cosa y termino parada hablando de otra. Entonces, yo les pedí que me preguntaran cositas sobre fitness y aquí hay cosas relacionadas a la nutrición, al fitness, y voy a responder un par como hago todos los lunes en mi Instagram. A ver, aquí me preguntan, dicen que hay estudios donde explican que el colágeno no es absorbible. Es que está el colágeno y están los péptidos hidrolizados de colágeno. Y de los péptidos hidrolizados de colágeno sí hay muchísimos estudios y data reciente en donde sí se evidencia que se absorben y que tienen un impacto en la mejoría de articulaciones, de la piel. Además que mi suplemento con base de péptidos de colágeno no solamente tiene los péptidos de colágeno. Tiene además una serie de componentes que ayudan muchísimo con el pelo, con la piel, con las uñas. Tengo mi video en YouTube sobre ese producto, que lo pueden ir a ver, y ahí les hablo en detalle de todos los componentes y les explico qué es cada cosa. De hecho, es el último video de YouTube como tal que subí. ¿Cómo sobreviviste? 3 postpartos. Ja, ja, ja. Porfi, danos un tip para esas duras noches. Miren, yo la verdad no sé cómo sobreviví. El posparto es muy fuerte. Es muy fuerte. Miren, yo sé que yo les hablaré sobre eso en más detalle en un podcast. Es una montaña rusa de emociones. O sea, estás feliz y triste y emocionada y paniqueada y enérgica y cansada todo a la misma vez. Y no dura 3 meses. Dura casi 2 años en diferentes grados. O sea, los primeros 6 meses son los más agudos porque no duermes bien casi nada. Entonces, eso empeora todo lo demás. El cuerpo está muy cambiado, todo es nuevo, las hormonas están fuera de control y eso todo hace la tormenta perfecta. A mí los embarazos siempre me fue muy bien. Yo amaba estar embarazada, pero yo sabía que cuando venía el posparto decía, ay, Dios mío, y eso que a mí no me da depresión posparto. Fuerte. Pero miren, con paciencia, con apoyo de la gente que te quiere y entendiendo que todo pasa, nada es permanente. O sea, porque es como que si tú sientes que siempre va a ser así, entonces ahí te vas a agobiar más. Eso no siempre va a ser así. Los primeros meses y años de un bebé pasan volando. O sea, por allí dicen que los días son largos, pero los años son cortos. Y es tal cual. Ahora, enfocado en el tema del fitness, el posparto es muy fuerte, sobre todo a nivel físico, porque experimentas un cambio muy radical. O sea, no es lo mismo el embarazo, que la barriga te va creciendo progresivamente y es como una piñata. ¿Sabes? Cuando tú vas a una fiesta y ves la piñata y pasas toda la fiesta viendo la piñata y dices, quiero romper esa piñata porque viene algo bueno. Es algo más o menos así. Va creciendo la barriga y tú estás emocionada porque sabes que viene algo muy bueno cuando ya vayas a dar a luz, que es el bebé. Y luego cuando das a luz el cuerpo, es como la piñata rota, espichada en toda la fiesta. Ya no se ve igual de bonita, así, grande, redondita, linda. Se ve toda espichada, así, triste. Entonces, eso es un shock muy fuerte. Y si eres una persona que además le gusta estar en forma, eres como más analítica y te conoces mejor el cuerpo y como que eso te afecta. No digo que no, afecta. Pero hago ese ejercicio que les dije de que mi valor no viene nada más de afuera y que todo pasa, nada es permanente y ya llegará mi momento. El segundo embarazo fue más fácil que el primero, el tercer posparto fue más fácil que el segundo porque ya yo sabía lo que venía. Ya como que, ay, ya, sí, sí, yo paso un año más o menos chocadita y ya después voy componiendo y cruzo la finish line a los 2 años. Ya yo sabía lo que venía. Entonces cuando te preparas mentalmente, pues es mucho más fácil. A mí me ayudó mucho a hacer ejercicio durante el embarazo y justo después del embarazo, porque el cuerpo empieza a responder más rápido. Además de que esa inyección de endorfinas te ayuda a sentir mejor, tienes más energía, porque el ejercicio, mis amores, no quita energía, te la da. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. La gente cree que, ay, estoy cansado. Si estás cansado, haz ejercicio, aunque sea 15 minutos. Te vas a sentir mejor. Entonces, eso te ayuda a estar mejor. Sin duda que lo más duro es el no dormir. Y el no dormir contribuye a que tus hormonas no se puedan recuperar al 100% porque tienes el cortisol más elevado de lo normal. Las hormonas que estimulan y controlan el apetito, grelina y leptina, también se salen de control cuando no duermes bien. Entonces, todas estas cosas no te ayudan. A mí, por ejemplo, dar pecho me engorda. Eso es un mito de que dar pecho te rebaja. Eso funciona en algunas mujeres. En muchísimas mujeres pasa lo opuesto. Porque si bien dar pecho quema 500 calorías, el cuerpo, hormonalmente, para poder lactar, estás como en una especie de menopausia. No ves la regla. La testosterona, estrógeno, progesterona está por el piso porque la prolactina está alta. Y eso hace que tu cuerpo entre en una modalidad de reserva de grasa para poder producir leche y retienes más líquido. Entonces, a mí, dar teta me estanca full. Cuando yo me desteto, entonces ahí es cuando empiezo a ver avances una vez que me viene la regla. No estoy diciendo que no den teta para rebajar, por favor. Estoy diciendo cosas que contribuyen a tu recuperación. Contribuyen o no. Hay mujeres que se secan dando pecho. O sea, cada mujer es diferente. Entonces, bueno, nada. Es ir poco a poco, moderadamente, ajustando la alimentación y haciendo ejercicio. Buscando, aunque sea media hora al día para ti. Entrégaselo al padre. Que eso no lo hiciste sola. O a tu mamá o a alguien que te pueda ayudar. Y escápate, que no te dé remordimiento de conciencia. A mí nunca me da remordimiento de conciencia hacer ejercicio. A mí me da remordimiento de conciencia irme todo el día a trabajar y dejar a las niñas todo el día. Pero hacer ejercicio, no, no, no. Happy wife, happy life. Y eso aplica para las mamás. Cuando la mamá está feliz, el niño está feliz. Yo por eso en mis pospartos me maquillo, me seco el pelo, me arreglo, me obligo. Porque estoy reconociendo que el bebé importa, pero yo también. Y eso mentalmente me ayuda full. A ver. El cardio lo hago en ayuno, es mejor. Ok, miren, antes yo empecé haciendo el cardio en ayuno porque yo decía, bueno, lo que yo había estudiado y lo que me recomendaba el preparador para la competencia, porque yo tenía un preparador, me decía, haz cardio en ayuno porque te ayuda a quemar más grasa como combustible. Técnicamente esto es verdad. Como tú no has comido nada, tu cuerpo, como es una actividad aeróbica y tú oxidas grasa como fuente de energía en presencia de oxígeno. La grasa se utiliza como combustible cuando hay oxígeno presente. Por eso la actividad se llama aeróbica. Entonces tú la actividad aeróbica la puedes hacer en ayuno porque tu cuerpo, tú puedes tener la misma energía porque tu cuerpo utiliza la grasa como combustible para la actividad. En las pesas no pasa esto. Las pesas es anaeróbica, ausencia de oxígeno. Entonces el cuerpo no puede accesar a los mismos mecanismos para quemar grasa como combustible. ¿Qué hace? Masa muscular, glucógeno, y si no tienes reservas de glucógeno, desgasta la proteína a través de un proceso que se llama gluconeogénesis para transformarla en glucosa y utilizarla como energía. Entonces, por eso, si tú haces pesas en ayuno, no vas a tener el mismo rendimiento y puede ser más propenso un desgaste de masa muscular. Entonces, el cardio sí se puede hacer en ayuno. No vas a desgastar masa muscular por hacer cardio en ayuno. Pero lo que sucede es que el cuerpo es muy inteligente. Durante la actividad, tú vas a utilizar más grasa como combustible, ¿verdad? Bueno, luego, en el resto del día, el cuerpo hace un switch y quema más carbohidrato que grasa para hacer tus actividades cotidianas. Porque lo que mucha gente no entiende es que tú sigues quemando calorías y grasa en el día trabajando, existiendo, moviéndote en la vida. Tu cuerpo utiliza esas reservas. Utiliza las dos cosas, pero en distintas proporciones, en distintos momentos. Entonces, cuando tú haces el cardio en ayuno, quemas más grasa en ese momento y luego tu cuerpo sobrecompensa un poco y empiezas a quemar un poco más carbohidrato. No es que dejas de quemar grasa, pero se apoya un poco más en los carbohidratos. Si tú haces el cardio en cualquier momento que ya comiste carbohidratos, sí, durante la actividad física, proporcionalmente vas a utilizar más carbohidratos como combustible, pero en el resto del día el cuerpo se va a apoyar un chin más en la grasa. Entonces, al final, lo que más va a tener un impacto en la pérdida de grasa es las calorías, balance energético, leyes de termodinámica. ¿Okay? Si consumes más calorías de las que estás quemando, vas a engordar. Y si estás consumiendo menos de los que estás quemando, pues vas a rebajar. Y yo cada vez que digo esto, siento la necesidad de aclararles que no es nada más las calorías que queman en el ejercicio. Porque entonces dicen, entonces voy a quemar 1.500 calorías en el ejercicio para poder comer 1.200. O sea, es como que no entienden que está el metabolismo basal, que son las calorías que tú quemas en mantenerte vivo, que pueden ser 1.200, nada más existiendo. Latidos del corazón, regeneración celular, respirar, mantenerte vivo, quema mucha energía en el cuerpo. Está eso. Luego está lo que quemas en la digestión, por ejemplo. Luego está lo que haces en las actividades cotidianas, trabajar, limpiar la casa, jugar con tus hijos, caminar hasta el carro. Todo eso quema un montón de calorías. Y están las calorías del ejercicio. Entonces, cuando tú sumas todas esas calorías, para tú rebajar, tienes que crear un déficit de 500 a 300 calorías diarias. Tú le vas a restar a esas 2.000 y tantas calorías, 500, y eso es lo que tú tienes que comer para perder grasa eventualmente. Y a mí me gusta un enfoque más moderado. Al final, ¿cuál es la mejor hora del ejercicio? El momento en el que tú tengas tiempo. A mí me gusta hacer cardio en ayuno todavía, porque sí siento que me ayuda a nivel energético, a nivel de estado de ánimo. Salgo de eso rápido, no tengo que pasar todo el día, ay, ¿cuándo hago el cardio? Porque el cardio es como engorroso y largo. Entonces, como que lo hago rápido, salgo de eso, y ya luego el entrenamiento para mí es como jugar. Son 40 minutos más o menos, que los hago en el mediodía, los puedo hacer en cualquier momento, y es más dinámico, no es tan cansón a nivel mental. Entonces, por eso es que yo lo hago en ayuno, no porque sea más efectivo. Y si no lo vas a hacer en ayuno, entonces el mejor momento para hacerlo es cuando tengas el tiempo, pero después de las pesas, no antes. Yo lo puedo hacer antes porque yo luego del cardio como y luego hago ejercicio de pesas, que es anaeróbico y tengo mi combustible allí. Si tú vas al gimnasio una sola vez al día y vas en la tarde, lo ideal es que tú comas, tu almuerzo, por ejemplo, o tu snack, o lo que te toque comer una hora antes de entrenar, haces pesas, que el cuerpo, lo que necesita es ese glucógeno, el carbohidrato en el músculo, él lo gasta en gran medida durante las pesas y ya cuando haces el cardio, oxidas más grasa como combustible. Pero lo importante es que el rendimiento de tus pesas va a ser eficiente, porque no te gastaste todo el glucógeno en el cardio y luego llegas a las pesas muy cansado y tu cuerpo necesita ese estímulo externo importante para reaccionar y generar una hipertrofia. No entiendo por qué me voy tanto por las ramas, pero bueno, ya soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ajá. A ver. ¿Qué diferente tiene tu proteína de la vegana? Las proteínas veganas son una gran alternativa para la gente que es vegana, que no consume productos animales o que tiene intolerancias. Tienen menor valor biológico, pero son igual proteínas completas porque logran mezclar leguminosas, algunos cereales, algunas son de soya y logran formar una proteína completa. Proteína completa quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales. La absorción no es igual de eficiente que una whey, pero es una gran alternativa. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no toleran bien estas proteínas veganas porque, bueno, pueden causar problemas gastrointestinales en mucha gente porque muchas son a través de leguminosas, de cereales, y hay gente que quizás no tolera tanto esto. Yo he estado trabajando on and off en proteínas veganas, pero no he encontrado una que el perfil nutricional me guste. Tienden a ser altas en sodio, porque, por ejemplo, una de las mejores fuentes es la proteína guisante, el pea protein powder, pero ella es naturalmente altísima en sodio. Y yo no le tengo miedo al sodio, pero sí me gusta sacar productos que tengan los valores que para mí son estándares más eficientes. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, a mis productos jamás le pondría sucralosa, un edulcorante artificial. Pero yo en mi cafecito, a veces le pongo un chin de sucralosa porque me gusta cómo sabe con el café. Me explico, no voy a sacar el producto así, pero porque me gusta sacar lo mejor de lo mejor, pero yo en mí no soy tan rígida, yo soy más flexible. Pero bueno, las proteínas de veganas tienden a ser a veces el doble, el triple de sodio que una proteína whey, y hay gente que sí tiene que cuidar su ingesta de sodio, por ejemplo, por hipertensión. el sabor es distinto, la textura es diferente. Y bueno, yo no saco nada hasta que yo no esté 100% convencida del producto. Pero sí sé que hay muy buenas proteínas veganas en el mercado y a toda persona vegana le recomiendo tomar proteína en polvo porque es un gran complemento. Y que pregúntenme cosas relacionadas al fitness. ¿Por qué no fuiste a la boda de Michelle Salas? O sea, yo soy insta friend, pero no soy su íntima amiga porque me va a invitar. A ver, diástasis después del embarazo. A mí no me ha dado diástasis abdominal fuerte. Todas las mujeres experimentan un poquito de diástasis, pero cuando ya es severa, tienes que verte con un doctor. A veces solamente con una cirugía se puede corregir, haciendo ejercicios de suelo pélvico, contracciones isométricas. Yo no usé faja en el posparto. Utilizaba estas de sudar, todavía las utilizo porque me ayuda a sentirme más deshinchada, más ligera, pero no porque me ayuda a minimizar abdomen, cintura, eso no existe. ¿Qué pasa con las fajas? Cuando tú utilizas faja, y esto es algo muy latino, porque venezolana y colombiana que se respete, mi amor, se faja después del embarazo. ¿Qué pasa? Que te sientes apretadita, divina, rica. Y está chévere si vas a salir y te sientes más con más confianza en ti misma con una faja puesta, si vas a salir. Pero en el día a día, para todo el día, no se las recomiendo, porque uno se pone flojo. Empiezas a depender de la faja y te relajas. No contraes tu abdomen, porque la faja lo hace por ti. Entonces, esto debilita la pared abdominal y hace que te recuperes más tarde. Ya hubo una interrupción un poco cortada porque la bebé empezó a llorar. Entonces, lo importante es no usarla para obligarte a estar contrayendo el abdomen, porque cuando tú estás así sin faja, tú inconscientemente apretas un poquito más la barriga, metes la barriga, porque te sientes que todo te guinda, es que es una sensación muy rara el posparto. Entonces tú estás, y eso es una contracción isométrica, como hacer una plancha. No hay alargamiento ni encogimiento del músculo, pero hay una contracción constante que trabaja la musculatura y la mejora. ¿Verdad, Siena? La responsable de mi mini diástasis abdominal. Deja que camine, ella camina hasta aquí. ¿Me acompañas? ¿Acompañas a mamá un momentito? Mira, mírate ahí. ¿Quién está ahí en ese televisor? Siena. Entonces, no utilicen faja, apreten ese abdomen, utilicen nada más si van a salir o algo así, pero eso les va a ayudar a recuperarse más rápido. Cosas que también me ayudaron, no hacer abdominales demasiado pronto en el posparto. Hay mujeres que como les dan luz verde para hacer ejercicio, se ponen a hacer abdominales. Estoy mirando a ti, que acá tiene un bebé, yo no sé si tú estás haciendo eso. Pero se ponen a hacer abdominales, eso es lo peor que puedes hacer, porque tú misma te puedes empeorar una diástasis que a lo mejor no es severa, porque se ponen a hacer abdominales. Entonces, lo mejor es esperar como 6 meses. Yo esperé como 6, 9 meses para hacer un ejercicio abdominal tradicional como tal. Estaba todo el tiempo contrayendo mi abdomen, como contrayendo. Los ejercicios hipopresivos también pueden ser buenos, pero yo estaba siempre como muy consciente de estar como apretadita, metidito, hacía ejercicios de respiración, metía la barriga así como, tratando como si de meter el ombligo a la columna vertebral. Y hacía el ejercicio de contraer. Soltaba y lo volví a hacer. Embarazada también lo hacía. De hecho, lo pueden buscar en YouTube. Se llama Hugging the Baby, abrazando al bebé. Y eran ejercicios de respiración donde tú contraías, no vas a apretar al bebé. Él está nadando ahí en un saco de líquido amniótico, a él no le va a pasar nada. Es tu musculatura. No hacía abdominales como tal, pero hacía estos ejercicios. Ejercicios de suelo pélvico y todo eso te puede ir ayudando. Y ya cuando puedas hacer abdominales, a los 6, 9 meses posparto, planchas. Yo al año fue que vine a hacer un crunch. Al año fue que yo vine a tocar ejercicios abdominales. Cuando tú estás entrenando y tú estás haciendo ejercicios compuestos como sentadillas, peso muerto, hip thrust, eso requiere tanta estabilización de tu tronco que tú estás trabajando tus músculos abdominales sin darte cuenta. Entrenar y estar consciente de contraer tu abdomen trabaja en el músculo. Yo hago abdominales 2 veces a la semana, 3 máximo. Y estoy marcada, pero es por eso, porque yo he tratado de mantener siempre una contracción constante y la alimentación es lo que permite perder esa grasita que a veces esconde la musculatura. No es hacer 700.000 abdominales. ¿Te estás portando muy bien, Siena? ¿Cuáles son los alimentos altamente procesados? Hay todo un tema con los alimentos procesados, gente que le tiene terror. Miren, entiendan algo. No todo lo natural es bueno y no todo lo procesado es malo. No todo lo natural es inocuo y no todo lo procesado es dañino. Y no es lo mismo un alimento procesado que un alimento ultraprocesado. Porque hoy en día casi todo es procesado, hasta el pollo. Porque tú no te estás comiendo la gallina entera. Esa gallina fue procesada para poder comprar los filetitos. Entonces, tienen que aprender a perderle el miedo a las terminologías. Y yo voy a hacer un video de terminologías incorrectas utilizadas en el fitness porque me perturban. Dígame cuando dicen, esto es malísimo, tiene muchos químicos. Miren, miren, si ustedes me quieren a mí ver temblar el ojo, díganme eso. Todo en la vida es química. Un vaso de agua es química pura, H2O. O sea, hay que tenerle... Hay que perderle el miedo a lo sintético, a lo procesado, porque hay muchas cosas, la ciencia ha evolucionado mucho, muchas cosas procesadas que son saludables y que son beneficiosas. Y hay cosas naturales que no son buenas. Entonces, no hay que irse para los extremos. Pero yo entiendo a qué se refiere mucha gente. Ahora, algo ultraprocesado, por ejemplo, las salchichas, los embutidos, todas estas cosas son las que quizás no se recomiendan tanto. Unos doritos así súper fosforescentes. Ese tipo de comida es la que uno tiene que minimizar lo más posible. Siempre que tú en tu alimentación te enfoques en comer casero, preparar la comida en tu casa o comer lo más natural posible en el sentido de vegetales, frutas, proteínas animales, que eso sea lo que abunde en tu alimentación. Tener un 20% de flexibilidad e incluir allí alimentos procesados saludables no es malo. No tienes que comer absolutamente todo de la tierra, el 100% de los alimentos, para sentir que estás comiendo saludable. Porque todo en exceso es malo. Entonces tienen que aprender a perderle miedo a tanta cosa que hay por allí. Por eso estaba hablando de que la información se saca tanto de contexto y se está generando tanto miedo sin necesidad que de verdad que me cuesta a mí a veces generar contenido en redes sociales porque me ahoga la desinformación tan grande que hay. Entonces, bueno, si les interesa ese videito sobre terminologías incorrectas, por favor díganmelo porque estoy loca por hacerlo. Entre la palabra químico y tonificación, adiós. Puedo pasar una hora hablando sobre eso. Quiero verme tonificada. Quiero estar más tonificada. ¡Ay, no! Señor Jesús. Eso no existe. Pero no voy a quemar el próximo podcast en, en una pregunta. Entonces, bueno, esos son los alimentos los que más se recomiendan minimizar. Los refrescos, los embutidos, las salchichas, ese tipo de alimentos. A ver. ¿Cómo hacer una dieta para bajar grasa y vivir la vida feliz? Pues precisamente lo que les decía. No hagan una dieta tan fuerte. O sea, traten de que sea una dieta de pérdida de grasa moderada, que tenga un espacio para la flexibilidad, que tengas ese espacio para que si quieres salir con tu pareja a tomarte unos traguitos y a comerte algo rico, que no es lo más healthy del mundo, lo hagas. No importa si tú llegas un poco más tarde a la meta. Lo importante es llegar y divertirte en el proceso. Si la dieta es demasiado restrictiva, por supuesto, no vas a estar feliz y vas a estar sumamente irritable. ¿Verdad? Uh-huh. ¿A ti te gusta comer? Sí, ¿verdad? ¿Tú eres feliz? Voy a responder una más porque ya este podcast, que supuestamente tiene que durar media hora, está bien largo. Es que estamos hablando de lo que me gusta. ok. Sashi, tengo obesidad. ¿Es cierto que debo priorizar peso a cardio? Miren, lo importante es llevar un estilo de vida activo. Si tú nunca has hecho ejercicio, si lo que más disfrutas es el cardio, haz cardio. Si lo que más disfrutas es la pesa, haz pesa, porque quiere decir que lo vas a sostener y mantener en el tiempo. Y una vez que tú te enganchas con sea lo que sea que estás haciendo, te atreves a probar cosas nuevas. Por eso a mí me gusta que empiecen poco a poco. O sea, si tú hoy decidiste que tú quieres mejorar tu composición corporal, no digas, ok, ahora yo voy a comer como Sasha Fitness. Todo lo que ya coma lo voy a comer. No, porque si tú antes no comías así, te vas a abrumar a los 3 días. Y los días más difíciles son las primeras 3 semanas. Las primeras 2-3 semanas son las más difíciles. Si tú logras romper esa barrera, tú logras formar un hábito y logras hacerlo con más facilidad, ya no te cuesta tanto. Entonces, es importante que vayan haciéndolo poco a poco. Si tomas demasiado refresco normal, entonces empieza a tomar refresco light. Así te lo pongo. No, que tomo todo el día refresco y ahora voy a tomar agua. Vas a extrañar el sabor. Entonces empieza a tomar refresco light. Ya del tajo te estás quitando un montón de calorías y azúcar. Así sea un refresco, es light, no tiene calorías, no tiene azúcar. Vas a ver un cambio a nivel de composición corporal. Y ya luego, en lugar de tomarte, no sé, 3 latas al día, dices, me voy a tomar una. Y voy a escoger el momento del día que me la voy a tomar. Y empiezas, y entonces te quedas con una. Y ya es, no me las voy a tomar todos los días, ahora me las voy a tomar un día sí, un día no. Y voy a tomar más agua. Entonces empieza con eso. Y ya ese hábito, a lo que tú lo dominas, agarras más seguridad en ti mismo. Y dices, ok, ahora no voy a agregarle azúcar a los alimentos. Ahora voy a tratar de disfrutarlos en su estado más natural. Y vas atacando cosas poco a poco, que a medida de que tú empieces a ver resultados, te vas animando a probar más. Lo que sí no quiero es que le tengan miedo a las pesas, porque la gente que tiene a veces obesidad o sobrepeso, o como lo quieras llamar, le tienen miedo por tantos mitos que hay. Yo he llegado a leer que no quiero hacer pesas porque se me endurece la grasa. Santo Dios bendito. La grasa y el músculo son tejidos totalmente diferentes. La grasa no se va a poner dura. Lo que va a ocurrir es que vas a incrementar mitocondrias a nivel muscular, vas a incrementar receptores de insulina, va a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Tu cuerpo, al tener más mitocondrias musculares, va a oxidar grasa como combustible con más eficiencia y en más cantidad. Literalmente conviertes tu cuerpo en una máquina que quema grasa. Entonces, eventualmente, no de un día para otro, tu cuerpo va a quemar más grasa en el día a día como combustible y eso te va a ayudar a perder grasa. Paralelamente, hacer pesas quema calorías y afecta positivamente tu metabolismo. Ayuda a acelerar tu metabolismo. Entonces, quemas más calorías al día haciendo lo mismo en tu vida cotidiana. Todo esto, a la larga, ese cúmulo de cositas contribuye a que alcances resultados más rápido. El cardio es buenísimo no solamente para perder grasa, sino también para mantenerte saludable, con una buena condición física, te cuida tu corazón, eleva endorfinas y quema un buen número de calorías. Pero quemaste lo que quemaste en el momento y ya no más. Cuando tú haces pesas, tú sigues quemando calorías 24-48 horas después. Cuando combinas los dos es un superpoder. Y cuando tú comes, cuando tú haces ejercicio, comes mejor. No porque sientas que si no, no te funciona el ejercicio, sino que tu disciplina y tu percepción de lo que es estar saludable cambia. Y tú empiezas a querer darle gasolina de mejor calidad a tu cuerpo, porque somos como un carro. No es lo mismo echarle todo el tiempo de la gasolina más barata al carro a echarle la gasolina premium al carro todo el tiempo. Hay una diferencia en la maquinaria a largo plazo. Lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces es baby steps, ir poco a poco. Empieza con el ejercicio que te guste y ya una vez que estés acostumbrado a ese cambio, entonces atrévete a incluir las dos cosas. Con la ayuda de un profesional, muchísimo mejor. Y bueno, yo creo que este episodio concluyó acá, señores, porque contra todo pronóstico, este creo que duró 2 en 1. Pero bueno, es que cuando yo hablo de fitness es así. Mentalícense que van a ser un poquito más largos porque he aprendido a que si tú no aclaras las cosas, se saca de contexto y la gente no entiende bien y se queda con una información a medias. Entonces, por eso es que ustedes ven que cuando yo hablo de fitness, de repente ustedes me hacen una pregunta, yo se las contesto y les contesto 3 cosas que ustedes no me preguntaron, pero es que no quiero que les surjan después. Entonces, bueno, así soy. Quienes no me conocen, me irán conociendo. Gracias por acompañarme en un episodio más. Poco a poco este podcast va agarrando más cuerpo, cada vez agarra mejor forma. Andreita, ¿qué hora es? Ah, todavía estoy a tiempo para buscar a Luna y Abril al colegio. Me vine de hablar y se me olvidaron mis hijas. ¿Ah? ¿Tú me quieres acompañar a buscar a Luna y Abril?
Sí.
Sí, al colegio. Bueno, mis amores, los quiero mucho. Cuídense y ya saben, mucha
falta
cautela.
Luna.
¿Ah?
Falta Luna.
Falta Luna. Uh-huh. Mucha cautela, conciencia y sentido común. Los quiero. Bye. ¡Mua! Tira un besito. Tira un besito. ¡Eso!